Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea da al Gobierno de España 3 meses para que presente una investigación sobre las causas del apagón. Mientras tanto, Bruselas va a elaborar de forma paralela otro informe independiente con recomendaciones para prevenir nuevos cortes de suministros y que va a publicar en un máximo de 6 meses. Y es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para actualizar la situación del gran apagón. No ha señalado ninguna causa concreta, aunque asegura que lo que pasó ayer fue un evento extraordinario en unas circunstancias normales y cotidianas que se han ido sucediendo a lo largo de las semanas.
Y sería, por tanto, imprudente descartar cualquier hipótesis. Y al mismo tiempo es imprudente simplemente señalar una u otra hipótesis.
Además, Sánchez ha garantizado que el Gobierno va a llegar hasta el fondo del asunto y va a pedir responsabilidades a todos los operadores.
Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
La Unión Española Fotovoltaica ha defendido que sus plantas no se desconectaron ayer de forma voluntaria, sino que fueron desconectadas de la red. Por su parte, el ministro francés de Industria, Marc Ferracci, ha sacado pecho de que su país está mejor preparado para evitar que un apagón eléctrico tenga un carácter general y sugiere que España no tiene los mecanismos para defenderse.
Lo que es cierto es que en un sistema eléctrico hay que tener margen de maniobra. También hace falta lo que llamamos controlabilidad, es decir, poder producir más en momentos en que el consumo es mayor. Por eso en Francia tenemos una combinación energética basada en la energía nuclear, que es una forma de energía controlable, y también en las energías renovables. Pero ya sacaremos todas las consecuencias y conclusiones.
Ante esta situación, la Audiencia Nacional ha abierto una investigación para determinar si el apagón pudo ser un acto de sabotaje informativo en infraestructuras críticas españolas, lo que encajaría en el delito de terrorismo. Sin embargo, desde Red Eléctrica descartan de forma preliminar un incidente de ciberseguridad, aunque todavía siguen las investigaciones. Escuchamos a Eduardo Prieto, director de Servicios de Operaciones de Red Eléctrica.
Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer, pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente.
El sistema eléctrico está operando de forma normalizada, estable y correcta, según informa Red Eléctrica. El suministro está recuperado casi en su totalidad, salvo excepciones, pero aún persisten algunos problemas en el transporte ferroviario. El Ministerio de Economía cree que es pronto para tener una estimación precisa del impacto económico del apagón y ha insistido en que mantienen un contacto continuado con las comunidades autónomas para conocer el estado de la situación. Sin embargo, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha señalado que va a suponer una pérdida del 0,1% del PIB, unos 1.600 millones de euros en el país, casi un día de energía. El consejero delegado de BBVA, Onur Jens, ha afirmado que el banco no tiene ni la necesidad ni la intención de mejorar la OPA sobre Banco Sabadell y ha defendido la prima que se incluía en el acuerdo.
Hemos presentado un precio sin precedentes, en nuestra opinión, y lo puedes comparar con cualquier otra transacción que esté ocurriendo en Europa o en cualquier otra geografía. La prima es tan atractiva que, repito, no tenemos la intención ni la necesidad de aumentar el precio. Y la correlación es un muy buen testimonio de que el mercado ve una alta probabilidad de éxito en la transacción.
Lo ha dicho en su presentación de resultados, donde ha señalado que el BBVA ha conseguido un beneficio atribuido de 2.700 millones de euros en el primer trimestre, casi un 23% más, gracias al buen desempeño de los negocios recurrentes y al resultado de operaciones financieras. El banco incluye el impacto del nuevo impuesto a la banca sobre el margen de intereses y comisiones, que asciende aproximadamente a 85 millones de euros. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Llega el cuarto Festival de Magia a Parque de Atracciones de Madrid. Prepárate para vivir trucos imposibles, ilusiones asombrosas y efectos sorprendentes con la participación de Shadow, Imagic, Maquette Car y mucho más. Del 1 al 18 de mayo, vive el cuarto Festival de Magia en Parque de Atracciones de Madrid. Ven y haz que la magia suceda.
Poder disfrutar del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y tan inteligente como venir al Santander y poder disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio. Vamos a hablar ahora del impacto económico del apagón. Es muy pronto para tener datos, pero se apunta a que el PIB español es de aproximadamente 4.100 millones de euros diarios, de los que el 14%, unos 575 millones, corresponden a la industria, la gran mayoría afectada, porque sin luz han tenido que parar y han dejado de producir. Otro 12% viene por el lado de los servicios. Serían 500 millones de euros de impacto. En total, se calculan más de 1.000 millones. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha dado una cifra incluso superior. Todo esto relacionado con costes indirectos por la pérdida de stocks productivos o alimentos que se pueden perder por no tener refrigeración durante más de 10 horas. Estos serían los grandes números, pero los ciudadanos afectados, ¿a qué indemnizaciones tienen derecho? Vamos a abordarlo con Javier Martínez, portavoz de Energía y Seguros de Quelisto.es. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a dar pauta, si le parece, de lo que los consumidores deben saber en un momento como este, dada la excepcionalidad de lo acontecido. Entre los más frecuentes perjuicios a los hogares están pues esos derivados del deterioro de alimentos, medicamentos que tuvieran almacenados en los frigoríficos, aunque no serían los únicos. En casa, por ejemplo, los seguros de hogar, ¿qué cubren en casos como este?
Pues la mayoría de seguros de hogar cubren la pérdida de alimentos o medicamentos refrigerados. Generalmente se han pasado más de 6 horas sin esa refrigeración. Un extremo que se ha dado en la mayoría de provincias españolas que estuvieron sin luz durante más tiempo. También ponen un máximo a indemnizar entre unos 300 y 600 euros, pero ojo, siempre que tengamos estas coberturas contratadas, porque hay seguros de hogar pues más básicos, más baratos, que no incluyen esa cobertura. La mayoría sí, los de gama media, por así decirlo, sí lo incluyen, pero hay algunos que no. Por lo tanto, tenemos que ir al condicionado de nuestra póliza para saber exactamente si lo cubre y si efectivamente está dentro del condicionado, pues hay que iniciar el proceso de reclamación con la aseguradora, siempre adjuntando cuantas más pruebas mayor, es decir, haciendo fotos de los alimentos y si tenemos el ticket de compra de esos alimentos, es probablemente lo más útil que podemos tener, porque así la aseguradora sabe exactamente cuál ha sido la cuantía de lo que nos tiene que indemnizar, y si nos evitamos pues que se quejen o que pongan problemas en el proceso.
¿Qué ocurre con las reclamaciones a las compañías eléctricas? ¿Se puede reclamar en este caso?
Pues esa parte es, digamos, un poco más complicada, porque hay algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que sí recogen indemnizaciones directas a los usuarios en caso de apagón, pero siempre que sea un problema técnico de la distribuidora que nos hace llegar la luz a nuestra casa. Al ser un problema, digamos, de la red de alta tensión, que es el sistema público, que es, digamos, por así decirlo, el paso anterior a esa luz que nos llega a nuestra casa, un problema además de fuerza mayor y todavía de causa desconocida, es bastante probable que no llegue ningún tipo de indemnización. En caso de llegar, sería una indemnización que se aplicaría automáticamente en nuestra factura sin que nosotros tengamos que reclamar nada. Pero yo te digo, con lo que sabemos ahora mismo, es bastante improbable que esas indemnizaciones lleguen a buen puerto, por lo tanto solamente podríamos acceder a esas que te comentaba antes del seguro de hogar.
Estoy pensando también en fuera del hogar, en los pasajeros de tren afectados, ¿no? Porque el tráfico ferroviario ha sido el que se ha llevado el peor impacto. ¿A qué tienen derecho?
Pues es algo que todavía no sabemos, porque igual que las compañías eléctricas, se suelen ser por una causa de fuerza mayor ajena a la responsabilidad de la propia operadora, es posible que no veamos ningún tipo de indemnización al respecto. También depende de la empresa con la que estemos. Renfe, al ser pública, puede que, pues dada la magnitud del evento, cambie estas condiciones de manera excepcional para indemnizar a los usuarios. Las compañías privadas, que ahora después de la liberalización del ferrocarril entraron en juego, ya sea Ouigo, Illo, etcétera, es bastante más improbable que acepten dar indemnizaciones. Pero en el caso de Renfe, nosotros particularmente, desde que listo, tenemos una vía de esperanza abierta, dado la magnitud de lo sucedido y el gran problema que ha supuesto a miles de españoles, y al ser pública, que también hay una parte de servicio público que a lo mejor puede entrar en juego.
¿Cuál esperan ustedes que sea el papel en todo este tema del consorcio de compensación de seguros?
Pues es una gran incógnita por ahora, porque en principio los apagones no están recogidos como evento extraordinario que requiera la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros. Pero, insisto, al tratarse de un evento pues sin precedentes en la historia reciente de España y de tal magnitud, es posible que, al ser una entidad pública, se cambien un poquito estas razones para intervenir. También tendremos que ver el motivo, la causa del apagón. Si ha sido por un fenómeno atmosférico extremo, que todavía no lo sabemos, o por un ciberataque, que bueno, parece descartado, pero uno nunca sabe, es posible que en estos casos sí entre el consorcio. Si entra el consorcio, sería bastante favorable para los consumidores, porque ya no dependería de las coberturas que tengamos contratadas para acceder a esa indemnización. Es decir, si el Consorcio de Compensación de Seguros entra a indemnizar, simplemente con tener un seguro de hogar básico y estar al corriente de pagos, ya podríamos tener acceso a ese dinero, lo cual sería una buena noticia. Pero ahora mismo todavía no sabemos, insisto, es bastante poco probable porque no está recogido, pero al ser un evento tan grave, no sabemos cómo va a reaccionar el Estado para intentar paliar el golpe.
Javier Martínez, portavoz de Energía y Seguros de Quelisto. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, un saludo. Chao.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Recapitulamos en este punto cómo están las cosas, con ya casi toda España operativa prácticamente al 100%. Hacemos balance de daños sector por sector, aún con el origen del problema por definir. Todo con Pedro Díaz.
Pasan las 12:30 de la mañana del lunes. En la redacción de Capital Radio, los invitados se suceden a medida que la parrilla de programación se consume. Alguien eleva un mando a distancia del aire acondicionado entre quejas por la temperatura que anticipa la llegada de mayo. Comienza el torrente de aire frío cuando de repente fundido a negro. El equipo técnico se apresura a solucionar el problema que va a ser más grave de lo que parece. El apagón se extiende minuto a minuto por todo el territorio nacional.
Oye, ¿qué pasó? Blackout.
Vino el apagón, ay Dios.
Oye, ¿qué pasó?
Blackout.
Vino el apagón, ay Dios.
Horas de incertidumbre, rumores y especulación en todo el país. Desde Red Eléctrica ya se ha descartado un ciberataque. Escuchamos al director de la compañía, Eduardo Prieto.
Pero con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer, pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, del CIBE, del CNI, Y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente.
Aunque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que no se puede negar ninguna hipótesis por el momento.
Y sería, por tanto, imprudente descartar cualquier hipótesis. Y al mismo tiempo, es imprudente simplemente señalar una u otra hipótesis.
El presidente echa balones fuera y pide responsabilidades a los operadores privados.
Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
Algo que ha ocurrido en la mañana del martes, porque Sánchez ha tardado varias horas en comparecer. Entre tanto, la población se impacientaba.
20 minutos después, varias bromas malas después, 346 minutos más tarde.
El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo.
6 horas después.
Algo que levantaba ampollas en la oposición, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Como ciudadano me sentí huérfano de explicaciones ayer. Esto se produjo a las 12:30 de la noche, de la mañana, y el presidente del gobierno ni ningún miembro del gobierno compareció hasta las 6:30 de la tarde. Todos los responsables autonómicos y locales estuvimos suministrando información de manera continua, información por cierto que era difícil de obtener, y me parece que el presidente del gobierno y el conjunto del gobierno no dio la cara hasta las 6:30 de la tarde para decirnos lo que ya todos sabíamos.
Esta mañana el Ejecutivo se excusaba.
El gobierno comparece en cuanto tiene información.
Lo cierto es que el apagón ha terminado. A eso de las 11 de la noche, prácticamente la totalidad de los hogares españoles habían vuelto a la normalidad energética después de casi 12 horas de crisis. Según Red Eléctrica, 2 desconexiones en el suroeste de la península afectaron a toda Iberia y a parte de Europa.
2 desconexiones separadas un segundo y medio puede parecer poco, efectivamente es nada para cualquier actuación humana. En el mundo eléctrico es un tiempo muy elevado. Lo que puedo detallar es que es en la región suroeste de España.
Una crisis de la que se había advertido desde el viejo continente, aunque se hicieron oídos sordos. Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, decía esto hace unos meses en Espejo Público.
En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unas componentes más avanzados, y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo.
Que si contara el tiempo que paso mirando al techo, pensando en ella yo me emborracho, saco provecho, soy un muchacho muy decidido y satisfecho.
El caso es que, independientemente de la causa del problema y su culpable, el ciudadano de a pie ha vuelto a sufrir las consecuencias. Para variar, las primeras estimaciones cifran en un 0,1% del PIB el impacto económico del apagón, o lo que es lo mismo, 1.600 millones de euros. Son datos de la patronal COE y su vicepresidente Lorenzo Amor ha estado en Capital Radio.
Las pérdidas han sido cuantiosas, si hablamos del lucro cesante, es decir, de lo que se dejó ayer de vender. Piense que los impuestos y las cotizaciones se tuvieron que pagar como si fuera un día normal, ¿no? De actividad normal.
Desde la Asociación de Empresas de con Gran Consumo Energético aún no han cuantificado las pérdidas. Su director general es Pedro González.
No sabemos siquiera el impacto. Tenemos que empezar la evaluación en estos momentos y una vez que lo tengamos, pues bueno, lo importante es recuperar la actividad industrial en el menor tiempo posible. Todo esto pasa necesariamente, evidentemente, por tener la normalidad en el suministro y como digo, recuperar de nuevo la normalidad.
Las multinacionales son las que quizá mejor han podido adaptarse por su carácter internacional. BBVA, que este martes ha presentado resultados, ha podido operar sin dificultades, según su consejero delgado, Onur Jens. Nuestros canales estaban operando ayer porque obviamente tenemos planes de continuidad. Así que no nos vimos afectados en términos de nuestra móvil ni del canal web. Algunas de nuestras sucursales y cajeros se vieron afectados, pero los hemos recuperado todos. Mientras que los supermercados y distribuidores hacen gala de cómo se han adaptado a las circunstancias, Nuria Cardoso, directora de comunicación de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados.
Queremos destacar una vez más la solidez y la capacidad de resiliencia de nuestro sistema de distribución alimentaria para garantizar el abastecimiento de productos básicos a la población, como se hizo a lo largo del día de ayer, y que ya hemos demostrado en otras situaciones de emergencia.
La hostelería fue el refugio de muchos que aprovecharon el buen tiempo y se enfrentaron al reto de terminar la cerveza antes de que se calentase por la ausencia de electricidad. El secretario general de Hostelería en España, Emilio Gallego.
El carácter de esencial que tiene un sector que tiene puntos de venta, que tiene puntos de actividad en todas las calles, en todas las plazas de nuestros pueblos y ciudades. A mí me gustaría destacar que lo primero que hizo el sector en las horas en las que estuvimos ayer sin luz es dar servicio en la medida de sus posibilidades.
En definitiva, España se detuvo durante unas horas de la crisis por un hipotético ataque terrorista que los técnicos descartan y los políticos se empeñan en mantener vivo. Pasamos a las risas, los memes y las terrazas y parques llenos de gente. Porque ¿qué es el riesgo cuando todavía queda cerveza fría?
Salto volando hasta tenerla cerca. Y si me cruzo de cara con ella, para entender se apaguen todas las estrellas. Un apagón.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE 295 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Atención, amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, vamos a abordar la macro de la jornada de la mano de Javier Pino, que es analista de AFI. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es un día de tranquilidad, con luz y medios del siglo XXI. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde AFI la jornada, una jornada como la de ayer?
Bueno, pues con mucha incertidumbre, sobre todo por la dificultad que teníamos a la hora de ponernos en contacto tanto los compañeros que estaban en oficina como los que estábamos teletrabajando. Al final, bueno, pues gracias a que planeamos un poco la jornada a primera hora de la mañana, pudimos cambiar el temporal, pero evidentemente con muchísima incertidumbre.
Bueno, hoy vuelta al trabajo con el análisis de la macro, por ejemplo, de la jornada, con referencias en Estados Unidos, como es ese dato de balanza comercial del mes de marzo, también datos de precios de la vivienda en ese país. ¿Qué valoración hace?
Bueno, pues en cuanto a la balanza comercial de marzo, lo que hemos visto es que el déficit continúa ampliándose y todo apunta a que vamos a ver una ralentización en esa contribución neta de las exportaciones en el segundo trimestre y evidentemente en un entorno de tensiones arancelarias como estamos viendo, bueno, pues se refuerza ese sesgo a la baja para el crecimiento estadounidense en el segundo trimestre. Y en cuanto a precios de la vivienda, bueno, pues se sugiere que todavía esa estabilidad en los precios, que las condiciones siguen siendo restrictivas y por lo tanto apoyan parcialmente esa recuperación del consumo privado que estamos viendo que empieza a languidecer en los últimos datos más recientes.
Aquí en España hemos tenido el dato de inflación, se modera una décima en tasa anual en abril hasta el 2,2% por el comportamiento de los precios del gas y de la electricidad. Ese dato adelantado, ¿qué le parece?
Bueno, pues sí, como comentaba, ¿no? Una décima de moderación hasta el 2,2, también tenemos la subyacente que se acelera hasta el 2,4, que lo más relevante es que rompe tres meses consecutivos de moderación y ese repunte de la subyacente pues evidentemente implica que las presiones sobre servicios y salarios siguen siendo latentes y eso, bueno, pues podría incluso limitar la velocidad a la que si fuese algo más generalizado a nivel de europeo, pues limitar la velocidad y profundidad del ciclo de recortes por parte del BCE.
Y el dato de crecimiento. Hoy, por ejemplo, desde la patronal CB apuntan a que el apagón restará una décima de crecimiento. La economía española, hemos sabido que se ha desacelerado una décima en el primer trimestre, ha crecido un 0,6%. Es el crecimiento más bajo desde el segundo trimestre del 23, después de frenarse el consumo y la inversión, lo que no ha podido ser totalmente compensado por el repunte de las exportaciones. En este caso, ¿qué le ha parecido el dato?
Pues sí, se confirma, como decían, no sé, esa desaceleración respecto al trimestre anterior, sobre todo por esa demanda interna que pierde tracción, que el consumo privado pues ha crecido solo un 0,4 trimestral, que es la mitad de lo que manteníamos en nuestras previsiones. Compartimos que el impacto del apagón pues se estima que restará en torno a una décima adicionada al crecimiento, aunque bueno, ese efecto pues será evidentemente transitorio y sectorialmente bueno, pues más contenido. Y como decíamos, bueno, aunque la desaceleración es moderada, pues esa combinación de desaceleración en consumo, menor impulso por la parte de inversión, como comentabas, y el entorno internacional de elevada incertidumbre, pues seguramente vayamos a revisar a la baja nuestras previsiones de crecimiento para 2025 en las próximas horas.
¿Qué le ha parecido el dato de confianza de los consumidores alemanes que hemos conocido hoy?
Bueno, pues es cierto que sigue en negativo, pero la tendencia es positiva. Mejora en esas expectativas de ingresos y disposición del consumo. Y en cuanto a factor político, pues bueno, pues la próxima formación de gobierno de Merz parece haber estabilizado esas expectativas de los hogares, ¿no? Esperemos que, bueno, esta mejora en la confianza se traduzca efectivamente en un repunte del consumo privado, que todavía sigue muy débil en Alemania.
Nos quedamos con ello. Javier Pino, analista de AFI. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes, Rocío.
Señalan desde el Gobierno que estarán en contacto con patronales, la industria y las asociaciones sectoriales, así como con las comunidades autónomas, para evaluar el estado de la situación después del apagón eléctrico y su impacto potencial. Reconocen desde el Ejecutivo que aún es pronto para tener una estimación precisa de ese impacto económico, pero desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en coordinación con los ministerios sectoriales de Industria y de Agricultura, aseguran que van a seguir en contacto directo, pues como les hemos contado, con las patronales, la industria y las distintas asociaciones sectoriales que continúan recabando información sobre daños potenciales. Sabemos además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conversado este martes por la tarde con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre ese apagón que afectó a la península, y se ha comprometido a seguir informando al primer partido de la oposición sobre las posibles novedades que se puedan conocer de esa situación de emergencia por la que ha atravesado en las últimas horas nuestro país. Dicen desde Génova que se ha tratado de una llamada cordial, pese a que el presidente del Gobierno no ha trasladado información que no haya sido compartida antes a los medios de comunicación. Vamos a echarle un vistazo enseguida a cómo está la escena, la situación en el mercado de deuda.
Capital Radio. Siente la economía. Vive en Capital Radio el primer Tech Summit UV Valley. El sábado 17 de mayo, Juan Manuel Urraca te acercará las últimas tendencias tecnológicas de los fabricantes líderes del sector. Desde el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila. Especial UV Valley Tech Summit. Sábado 17 de mayo a las 13 horas, aquí, en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite. Gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Comprobamos cuál es la escena, cuál es la situación en el mercado de deuda de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido hoy lo más interesante en el mercado de deuda? ¿Con qué se queda?
Bueno, la verdad es que estamos teniendo en general una jornada tranquila, sin grandes novedades, ¿no? Y es cierto que el volumen que estamos viendo es relativamente limitado, bueno, en línea en general con los que venimos teniendo en días anteriores, que llevamos bastantes días ya con un volumen algo más reducido. Estamos viendo hoy sobre todo una relajación de las curvas, más específicamente en los tramos medio y largo, ¿no? Lo que está teniendo como consecuencia una reducción en la pendiente de dichas curvas, ¿no? Y en cuanto a tipos, bueno, el 10 años alemán otra vez en la zona del 2,5 de rentabilidad, y las curvas periféricas, la verdad, que una evolución muy similar, ¿no?, a la curva alemana, con el 10 años español, que lo tendríamos en el 3,16, y el 10 años italiano en el 3,61, ¿no?, con unas primas de riesgo que, la verdad, que se están manteniendo bastante estables, ¿no?, 67 puntos básicos lo que sería la española y 114 puntos básicos la italiana. Sí. Y en lo que al crédito privado se refiere, a la deuda privada, la verdad es que estamos asistiendo hoy a una ligera ampliación en los diferentes, pero me atrevo a decir que es poco significativa, ¿no? Y es verdad que la actividad está volviendo a ser algo más elevada de lo que habíamos tenido a lo largo del mes de abril, ¿no? Tanto estamos viendo actividad más alta tanto en primario como en secundario. En general, como te digo, una jornada bastante tranquila y sin grandes movimientos con respecto a otras ocasiones, la verdad.
El mercado espera que la guerra comercial encarezca el coste de las emisiones en dólares y la refinanciación de las empresas, mientras las colocaciones en euros podrían, en este escenario, ganar cierto atractivo. ¿Ustedes ahora mismo se están fijando más en Europa, en esta parte de deuda corporativa?
Bueno, a ver, si hablamos por áreas geográficas, lo que está ocurriendo es que efectivamente la economía norteamericana afronta temores de desaceleración, ¿no?, y efectos negativos en los resultados de las empresas ante la guerra arancelaria, y esto está derivando en mayores reticencias de los inversores a la hora de invertir en determinados emisores norteamericanos, ¿no?, y por supuesto emisiones en dólares debido sobre todo a la volatilidad de la divisa. En el caso europeo la situación es contraria, ¿no? Los programas de incremento de gasto en defensa unido a todo el tema de la flexibilización fiscal que se ha iniciado en Alemania, pero que se va a extender probablemente a toda Europa, bueno, pues hace que se esperen mejoras en las previsiones de resultados de las compañías europeas. Y nosotros creemos que eso efectivamente va a animar el ciclo y, por lo tanto, a impulsar la evolución de los emisores corporativos europeos. Y en esa coyuntura, efectivamente, nosotros apostaríamos más por Europa que en Estados Unidos y, sobre todo, en deuda de mayor apalancamiento, ¿no? Porque creemos que el momentum en esos emisores europeos va a ser mejor de cara a los próximos meses.
¿Cómo marcha el mercado de nuevas emisiones corporativas? Sigue bastante parado en medio de tanta incertidumbre que es la que tenemos ahora mismo y sigue sobre la mesa.
Bueno, sí, es verdad que en el mes de abril, con toda la guerra comercial iniciada tras el famoso Día de la Liberación y toda la volatilidad, pues eso ha supuesto que los mercados financieros, que en los mercados financieros la actividad en primario, la verdad es que se redujera y prácticamente desapareciera, sobre todo en la primera parte del mes, donde es verdad que los emisores europeos han preferido no salir a financiarse ante el temor de no encontrar una demanda relevante, ¿no? Y que se vieran obligados a pagar una rentabilidad por encima de lo que ellos consideraban razonable. La verdad es que a lo largo de los últimos días estamos viendo una cierta recuperación de la actividad, ¿no? Te lo comentaba antes, con diversos nombres que han salido a financiarse en general sin mayores problemas. Y estamos viendo, como te digo, actividad no solamente en el secundario, sino también en el primario. Con lo cual, bueno, pues eso es fruto de que la sensación o por lo menos el ánimo entre los inversores va mejorando a medida que se va recuperando la calma, ¿no? Y debería mantenerse a lo largo de cara a las próximas semanas si no se producen, bueno, pues shocks adicionales o noticias adicionales que nos vuelvan a episodios de mayor volatilidad.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto. Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante de esta jornada en la que el país ha recuperado poco a poco la normalidad, aunque el transporte ferroviario ahí es donde más se ha tardado, aunque prácticamente ya está todo resuelto?
Sí, bueno, tras la gran sorpresa que vivimos ayer, ¿no?, que nos dejó a todos fuera de combate, pues hoy el mercado ha estado pendiente de...
Una cotizada, el gestor de la red eléctrica ha sido el auténtico protagonista de la jornada, descarta un ciberataque, apunta a una caída de la generación solar como causa preliminar de ese apagón, RWE, Redeia, hemos visto que se ha movido a la baja. ¿Qué visión tienen ustedes ahora mismo para la compañía, que soporta las miradas y las preguntas de todo el mundo?
Pues desconocemos si puede haber algún tipo de indemnizaciones o demandas colectivas. Creemos que la empresa debe ser transparente con los motivos de estas caídas. Y bueno, Redeia es una compañía muy sólida, que lleva un buen año, parece difícil que corrija notablemente desde la actual valoración, pero bueno, sin duda alguna, pues para los accionistas actuales a lo mejor es un buen momento para reducir algo la exposición.
¿Con qué se queda de los resultados que ha presentado hoy el BBVA?
Pues BBVA ha tenido sólidos resultados, a pesar de que el mercado no la termina a gustar, ha empezado subiendo, ha terminado bajando un poquito. Me quedo con que han reiterado las previsiones de ROTE para el año, ¿no?, para el año 2025. El CEO ve una buena dinámica positiva gracias al modelo diversificado de mercados de alto crecimiento, donde destaca sobre todo el crecimiento en préstamos en México. Y bueno, lo único punto negativo a lo mejor es la reducción de beneficio neto que tienen en Turquía, ¿no? Y ya simplemente por acabar con BBVA, ha comunicado el CEO que de cara a los accionistas de Sabadell, pues es importante que sí que vería algo imprudente que la adquisición se alargase más allá de junio, ¿no? Entonces ahí podrían tener algunos problemas más.
Bueno, hay algunos otros valores que hemos tenido en el punto de mira, por ejemplo, y por seguir en el sector financiero. ¿Le ha sorprendido que Criteria Caixa haya cesado a Ángel Simón como consejero delegado cuando había sido elegido el año pasado y había dado un giro al brazo financiero de la fundación? Ha nombrado a Francisco Reinés para ese puesto.
Sí, no, la verdad es que ha sido un movimiento que nos ha pillado un poco a contrapié, ¿no? Es verdad que, como bien comentas, que había dado un giro a la parte financiera, había estado muy activo adquiriendo posiciones en grandes compañías españolas y por otro lado también desinvirtiendo en algunas. Bueno, nos sorprende, la verdad. No sabemos si es algún encontronazo entre miembros de la directiva o cuál sea el motivo, ¿no? También es verdad que Ángel Simón deja también ese puesto de consejero en el Consejo de Administración, o sea que lo deja completamente. Y el nombramiento de Francisco Reinés, pues bueno, veremos cómo funciona, ¿no? Al final, ellos han estado involucrados en Naturgy, que es una compañía que conocen bien, entiendo que se conocen bien entre ellos. Así que bueno, entendemos que habrá buen feeling para que esté al cargo.
¿Qué visión tienen para una empresa como Puig, después de mantener previsiones, la compañía para todo el año, e ingresar un 7,5% más entre enero y marzo?
Pues creemos que los precios actuales son bastante atractivos. Lo comentábamos también hace unas semanas, que hay en torno a los 16, 17 euros. Es un lugar en el que se puede comprar. Sí que nos parecía un poco más cara o de una evaluación más exigente
cuando salió la salida a bolsa, el IPO, bueno, creemos que si sigue así y continúa haciendo buenos resultados trimestre a trimestre y que vaya haciendo un track record público, pues sin duda la compañía debería ir a atacar hacia los 20 euros.
Resultados de Coca-Cola Europacific Partners, ¿cómo los ha visto? Registra ingresos de más de 4.600 millones en el primer trimestre del ejercicio.
Sí, estos ingresos son ligeramente por debajo de los esperados, una caída del 0,9% respecto al año pasado. No es algo muy grande, principalmente esto es debido a que los ingresos en España y Portugal en marzo, que fue un mes súper lluvioso, sobre todo en Madrid, ¿no?, que es donde estamos nosotros, pero en general en toda la península hubo muchas lluvias, hubo menos actividad comercial, pues bueno, han registrado una bajada en este trimestre del 3,9% en la península, ¿no? Entonces, bueno, la parte positiva es que la parte de bebidas energéticas y deportivas pues está haciéndolo muy bien.
Pues con ello nos quedamos. Álvaro Romero, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ha sido la de esta jornada una sesión con recortes generalizados para la bolsa española, para el IBEX 35, que de momento, en todo caso, mantiene la referencia de los 13.300 puntos. Entre los movimientos más destacados, si echamos un vistazo dentro del IBEX 35, tenemos en el lado negativo al BBVA, después de presentar resultados, más de un 2% a la baja de retroceso, a Inditex, que ha caído un 1,70%, mientras que el Banco Sabadell o Unicaja se han dejado los dos un 1,5%. En el lado positivo, lo mejor ha sido para Endesa. Hoy ha sumado un 1,43%, más de un 1% arriba. Se han anotado títulos como Celnex y también CaixaBank. Son los protagonistas del día en la bolsa española, en el mercado continuo. Viscofan encabeza los descensos, más de un 6,5% abajo. En el lado de las alzas, Niesa Valores con un repunte cercano a los 7 puntos porcentuales. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6, una primera parte, una primera media hora de la mano de Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y una segunda a partir de las 6:30 con David Galán de Bolsa General. Para participar pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, pueden llamarnos al 91-283-3333 y pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. 50-600.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Llega el cuarto Festival de Magia a Parque de Atracciones de Madrid. Prepárate para vivir trucos imposibles, ilusiones asombrosas y efectos sorprendentes con la participación de Shadow, Imagic, Maquette Car y mucho más. Del 1 al 18 de mayo vive el cuarto Festival de Magia en Parque de Atracciones de Madrid. Ven y haz que la magia suceda.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto. Este martes se cumplen los primeros 100 días de mandato de Donald Trump desde su desembarco el 20 de enero en la Casa Blanca para su segundo mandato. Son 100 días agitados en los que se ha puesto patas arriba el panorama comercial internacional y que han provocado una importante volatilidad en el mercado. Vamos a hacer balance, vamos a situar el punto en el que se encuentran ahora mismo las cosas y vamos a observar cómo hay que estar posicionado ahora de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Hoy lo cierto es que no hemos hablado o no hemos prestado demasiada atención a esto de los 100 días de Trump, porque tenemos aquí nuestro propio lío, ¿no?, en casa. No sé cómo vivieron ustedes la jornada de ayer. Esto de estar, de no poder mirar las cotizaciones, de no ver lo que pasa, aunque los clientes entiendo que tampoco tenían forma de comunicación con ustedes, ¿no?
Efectivamente, muy caótico. Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Al final, pues bueno, no había manera de comunicarse.
Así que caótico y nada, por suerte fue un día, bueno, pues relativamente tranquilo.
El día de la radio, analógica.
Efectivamente, con todos pilas, echamos, ¿no?, de menos un transistor, el viejo transistor.
Bueno, volviendo al tema de Trump, que es el que nos ocupa y que viene en todos estos últimos 4 meses agitando a los mercados y creando complicaciones, creo que incluso superiores que lo que vivimos aquí en la última jornada. ¿Cómo definiría esos 100 primeros días de gobierno de Trump?
Bueno, la verdad es que un poco caótico, como has definido tú antes, ¿no? Bueno, nosotros creemos que el gran problema, lo que está realmente oculto, es el tema del déficit en Estados Unidos, ¿no? Que llevamos muchos años con el 6% de déficit, eso es un incremento de deuda de más de 2 trillones al año y va constantemente aumentando, de tal manera que ahora hay 29 trillones de deuda y se estima que en 10 años habrá como alrededor de 53, 55 trillones de deuda, ¿no? Y es realmente lo importante. Entonces, nosotros creemos que esto lo debería haber asumido mediante una subida de impuestos, especialmente a las clases altas. O sea, la situación en Estados Unidos no es como en Europa, ¿no? Allí recaudan el 17% del PIB y gastan el 23%. O sea, están gastando pues un tercio más de lo que ingresan. Mientras que en Europa se recauda por encima del 40% del PIB. Entonces, cuando se hacen comparaciones de bajadas de impuestos y demás, es que la situación no tiene nada que ver en una área geográfica y en otra. Entonces, nosotros creemos que debería haber subido impuestos y haber reducido el déficit. Sería la manera de atacar, ¿no?
No quiero hacer justo eso, quiero hacer lo contrario.
Efectivamente. Entonces, subiendo aranceles realmente es una subida de impuestos también, aunque no se ponga así, ¿no? Es realmente como establecer un IVA que en teoría pagan los foráneos, pero bueno, está claro que parte se va a repercutir en precios y entonces eso lo van a pagar los ciudadanos estadounidenses y especialmente los de las clases medias y bajas, ¿no? Porque la propensión marginal al consumo es superior en las clases medias y bajas. Entonces nosotros no creemos que esté acertando con la receta. Si aún así por lo menos esto lo dedica a la reducción del déficit, pues bien estaría, ¿no? Pero bueno, si realmente después sigue cumpliendo con su programa y hace una reducción de impuestos, pues nosotros pensamos que el verdadero problema estará ahí. Entonces creemos que gran parte de lo que ha hecho, él pensaba que enfriando la economía al final iba a conseguir que, bueno, forzara la Fed a esa bajada de tipos y que la curva de tipos americana, la curva de deuda americana, redujese, porque tienen que refinanciar un 25% de su deuda y lo podrían hacer a menor tipos, pero la verdad es que los mercados de deuda le han dicho que no. Y yo creo que es lo que ha hecho que gire algo de sus posiciones, ¿no?
Está el tema de los mercados de deuda. En algunas ocasiones anteriores hemos hablado aquí de que realmente ese es el rey, ¿no? Porque si no, que se lo pregunten a Liz Truss también. Se hace hasta donde permita hacer el mercado de deuda, ¿no? Pero sí hay algunos efectos que le están saliendo bien. Por ejemplo, el tema del dólar, ¿no? Aunque puede tener una doble vertiente. Siempre ha acusado a otros países, a Japón por ejemplo, de forzar esa debilidad de la moneda para sacarle partido, pero hay otra posible visión que puede acarrear esa debilidad que está propiciando del dólar, la famosa hegemonía, ¿no? Que los demás se unan, comercien en otras monedas y poco a poco le vaya dando también un tiro en el pie a esa hegemonía del dólar. No sé cómo lo ven ustedes.
Efectivamente, no se puede tener lo mejor de todos los mundos, ¿no? Un dólar apreciado, como comentas, como reserva espiritual de todos y al mismo tiempo, bueno, pues un dólar depreciado para la balanza comercial, ¿no? Hay que ver bien qué es lo que quieres, porque la balanza comercial yo creo que no está bien si no miras los servicios, y Estados Unidos también exporta bastantes servicios. Entonces ese déficit comercial es cierto, pero no es tanto como se dice, ¿no? Y después tienes que ver qué puedes exportar, porque es que al final, bueno, pues al final la mayor parte de las manufacturas ahora mismo están fuera, ¿no? Entonces, con una renta per cápita de 83.000 dólares que tiene Estados Unidos, pues parece difícil competir con una España que tiene 32.000 dólares de renta per cápita, o con China que tiene 12.000 dólares de renta per cápita, o no sé, Vietnam y otros países que tienen pues 8.000, 7.000, 6.000 dólares de renta per cápita. Entonces, el traerse la producción a casa no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque hay una diferencia, evidentemente, de coste laboral brutal. Y después, entonces, ¿qué estás produciendo tú ahora? Pues estás produciendo defensa, que si al mismo tiempo creas incertidumbre en tus aliados, pues estamos viendo como en Europa, bueno, pues cada vez se tiende más a comprar armamento europeo y va a ser una tendencia que se va a incrementar, ¿no? Exportas petróleo y gas, si al mismo tiempo, bueno, pues el precio del petróleo y el gas, bueno, pues tiran para abajo y además con la depreciación del dólar, pues parece complicado, ¿no? Y después le estás exigiendo a Powell que baje tipos, pero bueno, al mismo tiempo, por esa depreciación del dólar, estás importando mucha inflación. Más el tema de los aranceles, con lo cual se lo estás poniendo difícil. Sí que es cierto que la ayuda a Powell para bajar le ayudaría, pues, la caída del crudo. Eso, por un lado, le podría ayudar. Evidentemente, el parón económico también le podría ayudar. Pero, desde luego, se lo estás poniendo muy complicado, porque, además, yo creo que ahora mismo, si quiere reafirmar la independencia de la institución, si quiere que no se parezca a Turquía, pues parece complicado, ¿no? Es decir, si tú ahora bajas tipos, pues parece que te estás plegando al poder político, ¿no? Entonces, la verdad es que lo ha puesto muy complicado.
El tablero está complicado, como quien dice, para encajar todas las piezas del puzzle y que todo salga como pretende el presidente de Estados Unidos, porque resulta que en el mundo hay más gente que reacciona. No sé si le ha llamado la atención esa firmeza que ha mantenido China de no replegarse tampoco, de aguantar ahí el tirón, aguantar el pulso, que quizás con ello no contaba Trump.
Bueno, yo creo que China está jugando sus cartas a largo plazo, a medio largo plazo, ¿no? Entonces, dentro de lo que comentabas tú, el tema de la reserva del dólar y demás, bueno, estamos viendo como desde hace, hace 15 años o 20 años, el mundo está cambiando, ¿no? Antes todo el comercio era norte-sur, sur-norte, y ahora mismo cada vez hay más comercio sur-sur. Estamos viendo como cada año, evidentemente, el dólar sigue siendo la moneda de reserva y va a seguir siendo durante largo tiempo, pero estamos viendo cómo las reservas en dólar pues van cayendo en comparación con otras divisas, siendo evidentemente la principal moneda de reserva, ¿no? Pues yo creo que todo ese proceso, con todo este movimiento, pues se puede acelerar algo, ¿no? Porque al final, bueno, pues cada vez más se va a buscar el comercio, sur-sur, incluso, bueno, incluso incluyendo a Europa, incluyendo otras áreas geográficas, pero excluyendo a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo es acelerar ese proceso, la verdad.
Hemos tenido algunos cálculos de grandes organismos. El propio Fondo Monetario Internacional ha hablado de un impacto en términos de crecimiento para prácticamente todo el mundo. No para el caso de España, para China también, seis décimas, si no me equivoco, de crecimiento menor que el impacto para el propio Estados Unidos. ¿Seis décimas son digeribles para China?
Bueno, yo creo que China tiene sus propios problemas. Una cosa que yo creo que ha hecho mal China es que al final todo su problema de deuda inmobiliaria y demás, pues no lo ha reconocido, ¿no? Realmente tenía que haber recapitalizado las entidades financieras y asumir, en eso sí que tenía que haber sido mucho más anglosajón, ¿no? Aquí vimos como la crisis financiera, tanto Estados Unidos como el Reino Unido, bueno, pues nacionalizó sus bancos o los recapitalizó y asumió al final, pues, bueno, pues las pérdidas que había en el mercado inmobiliario, mientras que otros países como por ejemplo España, pues lo fuimos haciendo poco a poco y tardamos mucho en digerir, ¿no? Antes de coger impulso, ¿no? Entonces yo creo que China tiene el problema de su deuda, pero dicho esto, bueno, pueden tener evidentemente es un sistema que no defiende su dictadura, pero al tener a medio plazo objetivos más a medio largo plazo, sin estar pendientes de elecciones, pues pueden tomar políticas a medio largo plazo, ¿no? Y entonces yo creo que ahí harán políticas de impulso fiscal para intentar corregir este menor crecimiento, ¿no?
Europa, los aranceles al final no van a ser inflacionistas para Europa. Lo ha dicho uno de los miembros del Banco Central Europeo, el austríaco Robert Holtzmann. Dice que ese impacto neto de los aranceles ahora va a ser desinflacionario para Europa y observa cicatrices económicas incluso si se reducen los aranceles. Ahora todo el mundo está en modo negociación, en esta tregua que tenemos de 90 días, veremos en qué queda todo. ¿Cuántos más recortes de tipos ven ustedes aquí en Europa?
En Europa nosotros, la verdad es que los tipos están donde esperábamos que estuvieran, en el 2,25%. y creemos que puede haber, varía, ¿no? Pero creemos que puede haber llegar a un tipo terminal del 2 o incluso el 1,75. Los mercados están descontando un 1,5 tipo terminal, es decir, tres bajadas más. Para nosotros son excesivas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos comentado otras veces, los problemas de Europa no son de política monetaria. Las compañías habían hecho muy bien los deberes, habían emitido mucha deuda a largo plazo, habían alargado las duraciones de sus pasivos y no había habido ningún problema. El crédito bancario estaba creciendo. Entonces, el problema de Europa no es un problema de política monetaria, es más un problema de modelo. Entonces, sí que puede, evidentemente, ahora alguna baja de tipos puede ayudar, por eso bajamos, contamos con otra bajada más, probablemente, bueno, pues en este verano, vamos, en junio o así, y después habrá que ver en el segundo semestre si hay otra, ¿no? En el caso de que hubiera otra, lo que sí que queremos es que habría una corrección muy rápida. ¿Por qué? Porque también tenemos pendientes el paquete de 500.000 millones de Alemania de política fiscal, tenemos pendientes el programa de 800.000 millones del plan de defensa, entonces todavía quedan pendientes cosas y no es un problema de política monetaria en Europa, ¿no?
Antes nos decía de Estados Unidos, si ahora cede Powell y baja tipos de interés, parece que se está plegando a los intereses políticos. Hay quien habla también de que se plegó a los intereses políticos de la anterior administración bajando tipos cuando no tocaba o no se daban las circunstancias. Ese es otro debate más de corte político. Ustedes, en realidad, ahora mismo, ¿qué esperan que haga la Fed? Olvidándose de Trump, mirando los datos, mirando la economía y posibles impactos.
Nosotros la Fed pensamos que bajará tipos, pero no en este momento. Pensamos que bajará, pues puede bajar de hasta el 3,75 de tipo terminal, pero no en este momento. De momento la Fed nosotros creemos que va a estar estable, va a permanecer estable en cuanto a tipos, a ver cómo evoluciona, pues bueno, pues todo lo que hemos comentado, ¿no? Al final es cierto que va a haber menor actividad. Es cierto que te ha caído el petróleo, vamos, iban hasta los precios de la energía abajo, pero tienes por un lado toda la inflación que importas de vía divisa, que importas mucha inflación. Hay que ver después también qué hace realmente con la política migratoria el señor Trump. En función de eso veremos cómo van los costes salariales. Si realmente es duro como él dice que va a ser, entonces la caída de los costes salariales va a tardar más en producirse, ¿no? El movimiento que realmente pensamos que va a hacer la Fed es la estabilización de su balance. Lleva reduciendo desde 9 trillones a debajo de 7 trillones el balance de la Reserva Federal y pensamos que ese movimiento sí que lo va a estabilizar. ¿Por qué? Porque ya que no está aportando positivamente en la compra de deuda, que es como te comentaba al principio el principal problema, por lo menos dejar de aportar negativamente en la compra de deuda y probablemente termine con un programa de compra de deuda pública en Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, el exceso de liquidez que se había generado durante la pandemia, que eso se puede ver por el dato de repo inverso en Estados Unidos, que es el dinero al final que dejan durmiendo en la Reserva Federal las entidades financieras, pues ese exceso de liquidez prácticamente ya se ha acabado. Entonces, lo que no va a querer la Reserva Federal es que se produzcan tensiones en el mercado monetario y que los bancos regionales americanos puedan volver a sufrir. Están mucho mejor que estaban porque había amortizaciones de bonos, pero todavía tienen ahí un problema, ¿no? Entonces, pensamos que el movimiento de la Reserva Federal claramente va a ser el dejar de reducir su balance. En algún momento volverá a ampliarlo mediante el programa de compra de bonos y las bajadas de tipos vendrán posteriormente cuando se empiece a ver los efectos negativos en el crecimiento de estas películas por parte de estas políticas por parte del señor Trump.
Esas políticas, esa errática y a menudo también confusa implementación de los aranceles por parte de la administración de Estados Unidos ha provocado en estos primeros 100 días de su mandato volatilidad en el mercado, ha dañado confianza, ¿no? Por parte de los inversores en los activos estadounidenses. Y el último ejemplo lo vimos en el mercado de bonos que citaba. A día de hoy, ustedes, con todo esto que tenemos sobre la mesa, con las incógnitas sin despejar, porque ahora parece que tenemos a un Trump más dispuesto a negociar, incluso con China, ¿cómo están posicionados ustedes en Estados Unidos, tanto en la parte de renta fija como en la parte de bolsa?
De momento estamos cautos en duración, como le comentaba, por el tema de, en fin, que al final no vemos esas bajadas de tipos ahora en Estados Unidos, además de que hay que vender toda esa deuda, el tema del flujo, ¿vale? Entonces en deuda estamos cautos. En renta variable en general era un mercado que estaba muy sobrevalorado. Si ves las caídas del mercado, no ha sido tanto la caída del mercado. Al final tú te miras el S&P y el S&P ha caído un 6%. El problema es que normalmente cuando se produce tensión en los activos de riesgo, el dólar hace de efecto refugio y se aprecia y te ayuda a hacer esas caídas menores, ¿no? Aquí el problema real ha sido la caída del dólar. Es decir, tú al final te ha caído un 6% el S&P, pero si lo miras en euros te ha caído un 14%. Entonces el problema real es la caída del dólar. En el caso del dólar sí que creemos que ha habido una sobrereacción. Entonces, tanto por esa sobrereacción por venta de activos americanos, como porque no esperamos tantas bajadas en Estados Unidos, entonces el diferencial de tipos debería ampliarse, todo eso le debería dar bastante apoyo al dólar. Entonces sí que en estos niveles a 1,14 que está ahora, 1,15, todos estos niveles sí que estamos algo compradores de dólar.
Y aquí en Europa, ¿en qué se están centrando especialmente, sobre todo en la parte de deuda de renta fija?
En la parte de deuda de renta fija pues también estamos algo conservadores, estamos cautos. ¿Por qué? Porque también tenemos un problema de flujo, es decir, venimos de emisiones netas negativas en Europa en el año 21, ¿vale? Y ya este año hay emisiones netas positivas de 708.000 millones de euros, sin tener en cuenta el programa de 500.000 millones de política fiscal de Alemania y sin tener en cuenta los 800.000 millones del plan de defensa. Todo esto hay que financiarlo. Entonces, por un tema de flujo también, y de hecho yo creo que es un aviso que la gente no está viendo y que debería ver, es decir, los mercados de deuda están diciendo, con todo lo que está pasando, el bono americano y el bono alemán, que deberían hacer de activo refugio, pues siguen ahí, oye, en el 4,25 en el caso del bono americano y en el 2,5 en el caso del bono alemán, ¿no? Normalmente deberían haber bajas rentabilidades porque la gente se refugiaría en esos activos y no se está refugiando. Entonces yo creo que es algo que debería, que no se le está dando la importancia que yo creo al aviso que está dando la deuda, ¿no? Entonces ahí pues estamos conservadores, seguimos en duraciones cortas y estamos aprovechando momentos esporádicos de ampliación de diferenciales para comprar algo de deuda subordinada a muy corto plazo que te da un alto carry, por ejemplo. Con todo este movimiento, aunque los mercados de renta fija privada tardaron mucho más en reaccionar que los mercados de equity, pues hubo AT1s de BBVA o de Bankinter a enero del año que viene que se pusieron a tires del 6%. Pues ese es momento de compra y así consigues carry a corto plazo a la espera de que se produzcan ampliaciones diferenciales mayores.
Por tanto, cautela y a la espera de oportunidades que siempre se producen en el mercado. Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management, ha sido un placer que nos acompañe en este programa y nos arroje un poquito de luz con sus explicaciones. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío, un placer como siempre.
Enseguida, consultorio de bolsa.
Capital Radio. Siente la economía. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Stop me now.
Arrancamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Vamos a saludar ya en esta primera parte del consultorio a Eduardo Bolinches, analista de Invertir Español. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿cómo ha visto las cosas en esta jornada en la que, imagino, ha podido trabajar con normalidad? Porque ayer lo que se dice trabajar y operar poco, ¿no?
Poco. Tenemos ahí y duró lo que duró, ¿no? Entonces, hasta entonces bien, preparando el caos y luego ya, pues mira, entre comillas, vacaciones. Adelanto de la sesión del jueves, del 1 de mayo. Pero bueno, en principio hoy sí, normalidad total. En principio ahora, pues bueno, vamos a ver qué pasa con la corrección de hoy. IBEX 35, estábamos tan cerca de los máximos anuales, niveles no vistos desde el 2008, pues que parecía que ya estaba, ¿no? Lo que pasa que, bueno, este tipo de huecos que estamos viendo en la subida desde finales de la semana pasada son los típicos huecos de agotamiento. Estos son los que le dan la mala fama, ¿no?, a ese dicho de que los huecos siempre se cierran, ¿no? Los huecos de agotamiento siempre se cierran y, por lo tanto, debemos estar preparados para ello, ¿no? Entonces, pero no todos los huecos se cierran. Entonces, bueno, el peor escenario posible ahora mismo pasa por ir tomando cuerpo esta recogida de beneficios que ha comenzado hoy y que acabe, pues, prácticamente en un testeo en los 13.000 puntos. Podríamos ver el 13.037, que es donde tenemos la media móvil de medio plazo, ¿no? Pero, en definitiva, ir a cerrar el hueco más importante de los dos que quedan, que sería, pues, para mí, como digo, el peor escenario posible,